Radio Educación
presenta
El fin justifica a los medios.
De las rotativas a la fibra óptica.
Radio,
prensa,
televisión, internet.
El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas.
Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez, a nombre de todo el equipo, y en compañía a la distancia con José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel?
Encantado de saludarte, mi querida Graciela, a ti y a todos los amigos y amigas que están en sintonía con esta revista radiofónica que tiene que ver con la comunicación. Temas importantes arrancando el año, no solo en México, sino en el mundo, porque el pasado mes de diciembre tuvimos noticias de una huelga en radio y televisión de Andalucía, en España. Y esto se trata de un movimiento de trabajadores de la principal empresa pública cultural de la región, la cual fue creada en 1989 para responder a la necesidad de reforzar la identidad de esta comunidad autónoma.
El recorte en los financiamientos de Canal Sur afecta los derechos laborales de sus trabajadores, además de que amenaza el desarrollo de toda la cadena de productoras de contenido audiovisual que se difunden por esta televisora pública, en la cual hace un trabajo esencial para preservar la identidad cultural andaluza. Sobre esto vamos a presentarles una entrevista con el doctor Francisco Sierra Caballero, académico de la Universidad de Sevilla.
Va a estar muy interesante, los invitamos a que se queden con nosotros. Y además, por supuesto, tendremos nuestro resumen con las noticias de comunicación más importantes de la semana en la sección de Notimedios. Así que lo invitamos a que se quede y participe aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras frecuencias, el 1060 en amplitud modulada, el 96.5 en FM, en la frecuencia de Hermosillo, Sonora, y también, por supuesto, en Mérida, Yucatán, y también a todas las personas que lo hacen vía internet. Estamos también escuchándonos a través de nuestras emisoras hermanas, como por ejemplo en Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
En Radio Universidad Autónoma de Baja California.
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México.
Igual a Radio en Guerrero.
El Escarabajo Radio en Jalisco.
Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán.
Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa.
Y hay muchas personas que escuchan en esta nueva modalidad del podcast que se suben a las redes sociales, por supuesto, y desde luego a la página de Radio Educación. Los invitamos a participar. Estamos en Twitter como arroba Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios.
Vamos ahora a escuchar Notimedios con la selección que realizó Ángeles Medina de las noticias de comunicación más importantes de la semana.
Notimedios.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará al Congreso una iniciativa de modificación constitucional que permita la desaparición de organismos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. De acuerdo con el mandatario, la iniciativa plantea que las actividades de estos organismos se sumen a las funciones del gobierno federal sin afectar a sus trabajadores. La idea, dijo, es evitar la duplicidad de funciones y generar ahorros suficientes para ajustar el gobierno a la nueva realidad. En tanto, especialistas han señalado que es preocupante la propuesta del presidente, pues afirman que se estarían eliminando instituciones que toman decisiones técnicas complejas en temas en que no se puede garantizar la imparcialidad del Estado. Este martes entró en vigor la nueva normatividad federal sobre el teletrabajo que regula las obligaciones de las empresas con sus trabajadores. Entre las medidas que establece esta normatividad se encuentra que el patrón debe asumir los costos derivados del teletrabajo o home office, así como respetar el derecho a la desconexión e inscribir a los trabajadores en el régimen obligatorio de la Seguridad Social. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las autoridades y organizaciones sindicales de Notimex a trabajar para alcanzar pronto una solución definitiva al conflicto que afecta a esta agencia. Durante su conferencia matutina, López Obrador destacó que antes de que Jesús Ramírez Cuevas diera positivo a COVID-19, le informó que la agencia estaba avanzando en un acuerdo con los trabajadores. Sin embargo, dijo que en los próximos días se reunirá con la directora de Notimex, San Juana Martínez, para buscar el acuerdo, el diálogo y la reconciliación. La Agencia de Noticias del Estado Mexicano denunció que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió y admitió la personalidad jurídica de la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, aun cuando esta no acreditó en tiempo y forma que cuenta con el registro de asociaciones sindicales. Todo esto mientras continúa el juicio de imputabilidad que promovió dicha organización gremial. En este escenario, autoridades de Notimex llamaron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a dejar de lado la parcialidad en este conflicto. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que las redes sociales no deben ser mecanismo de censura. Esto en referencia a la suspensión de cuentas en Twitter y Facebook del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario mexicano destacó que las benditas redes sociales se deben mantener siempre con apertura y sin censura para que siga existiendo la comunicación y se garantice el derecho del pueblo a la información, esencia de la libertad. La aplicación de mensajería WhatsApp ha sido objeto de críticas por pedir a sus 2.000 millones de usuarios aceptar nuevas condiciones de uso que le permitirán compartir más datos con su casa matriz Facebook. En un mensaje emergente, la red social avisa a sus usuarios que el próximo 8 de febrero entrará en vigor la actualización de su política de condiciones y privacidad, por lo que quienes se nieguen a aceptarlas no podrán tener acceso a sus cuentas a partir de ese día. En tanto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales llamó a los usuarios de WhatsApp a revisar detalladamente los nuevos términos antes de aceptarlos. Señaló que ellos permitirán a esta red social dar información de sus usuarios a Facebook, además de que recolectará datos de contacto, dirección de IP y ubicación de quienes utilizan la aplicación. Y en noticias internacionales, la red social Twitter canceló de manera permanente la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que este publicara mensajes que incitaban a la violencia. Esta decisión fue replicada por Facebook y otras redes sociales, lo que llevó a que la cancelación fuera criticada por diversas personalidades que aludieron a un conflicto con la libertad de expresión, por lo que se puso sobre la mesa la necesidad de regular el uso de las redes sociales. Y cerca de 25 millones de usuarios se inscribieron en la plataforma de mensajería Telegram en las primeras semanas del 2021. Con esto, Telegram superó los 500 millones de usuarios mensuales activos tras el anuncio de WhatsApp de que compartirá más datos con su casa matriz Facebook. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios.
Pues ya lo escucharon ustedes, amigas, amigos. Los invitamos a consultar Notimedios en la página de Facebook de El Fin Justifica los Medios o en el blog elfinjustifica.wix.com/Notimedios. Y como siempre, nos da muchísimo gusto recibir las comunicaciones, los puntos de vista, las críticas de nuestros radioescuchas, mi querida Graciela.
Así es. La semana pasada nos mandaron mensajes Elvia Gilbon. Ella dice: felicidades a todos los que hacen de mi vida más sustentable, resiliente, informada, comunicada. Gracias porque a través de estas frecuencias, de las redes y de los mensajes que llegan de manera oportuna, estoy informada. Muchos muchos saludos.
Por su parte, Salvador Heriberto Alcántara González dice: en mi haber, empezamos en el 94 con Radio Pirata en Coyoacán, hasta que fuimos desmantelados por el gobierno. El acartonamiento institucional es el que le ha dado en la torre a la radio pública, sumándole el apadrinamiento y acaparamiento de recursos a los amiguis de los que controlan dichas radios. Por ello, la iniciativa de desarrollar radios comunitarias constructivas y críticas va más allá del sistema. El gobierno ha puesto trabas, ya que las radios comunitarias permiten la organización e independencia de las comunidades marginadas del interior de la República, mismas que ven esta herramienta valiosa para defender sus costumbres y territorios ante la voraz depredación capitalista. Y yo quisiera decir, abonando a lo que dice Salvador Heriberto Alcántara González, que la radio comunitaria es importantísima, Graciela.
Así es muy importante además que haya un mejoramiento de sus condiciones, un crecimiento, porque es muy importante la radio comunitaria para las regiones donde se desarrolla. También, por último, Juan Ernesto Guerrero Mancera nos da las buenas tardes a todo el equipo del Fin Justifica a los Medios. Nos dice que hoy por hoy el gran problema es la infodemia, no necesariamente a favor del gobierno. Hay muchos medios de comunicación que aprovechan para malinformar. Por salud y vida debemos cuidarnos y respetar. Apoyo al personal de Radio Educación en su requerimiento de mayor presupuesto. Pues muchísimas gracias. Y les invitamos a seguir participando aquí en El Fin Justifica a los Medios a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @RadioElFin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Y vamos ahora a escuchar la entrevista que les preparamos sobre Canal Sur, que pertenece a Radio y Televisión de Andalucía en España.
La entrevista.
Desde finales del año pasado, Radio y Televisión de Andalucía, RTVA, está viviendo momentos difíciles debido a la reducción de su presupuesto para el 2021, lo cual hace inviable la supervivencia de este Canal Sur, que es una de las televisoras públicas que difunden la cultura y la identidad andaluza.
En protesta al recorte, se realizó una huelga de los trabajadores el pasado 22 y 23 de diciembre, la cual recibió el apoyo de amplios sectores de la población que realizaron protestas y acciones para difundir las causas del movimiento y crearon la plataforma en defensa de la RTVA. Para hablar de esto, contactamos al doctor Francisco Sierra Caballero. Él es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de más de 20 libros y más de 50 artículos científicos en revistas. Además, ha sido profesor en prestigiosas universidades y centros de investigación de Europa y América Latina. Además de que ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo académico. Actualmente es catedrático de la Universidad de Sevilla. Es también presidente de la Unión Latina de la Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, ULEPIC, y de la Asamblea de la Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas y Académicas en Comunicación. Realizamos una entrevista a la distancia con el doctor Francisco Sierra Caballero, quien se encuentra en España, y él nos respondió una serie de preguntas para comprender lo que está sucediendo en Canal Sur. Le preguntamos al doctor Francisco Sierra qué papel desempeña Radio y Televisión de Andalucía como órgano autonómico en la difusión de asuntos locales y la cultura e identidad andaluzas.
La RTVA, Radio Televisión Andalucía, Canal Sur, es el servicio público Radio Televisión. Y así está reconocido por lo que sería nuestra Carta Magna, nuestro marco, digamos, por decirlo de algún modo, constitucional, el Estatuto de Autonomía, y que desarrolla la Ley Audiovisual Andaluza, aprobada relativamente hace poco tiempo, en el que se establece un papel estratégico, un papel vital como medio público para Canal Sur en los proyectos de educación, desarrollo, de impulso de la autonomía andaluza. No solo para vertebrar el territorio, estamos hablando de un territorio extenso más grande que algunos de los países miembros de la Unión Europea, ¿eh? Muy diverso además, no es lo mismo Almería o la zona, digamos, más oriental de Andalucía que lo que pueda ser Cádiz o Huelva, limítrofe con Portugal. En este caso, para promover la educación, la identidad cultural, la integración territorial, el desarrollo de contenidos específicos característicos de la realidad sociodemográfica, geográfica de Andalucía, es necesario Canal Sur. Por ejemplo, programas relativos al campo andaluz, como el programa Tierra y Mar, o las desconexiones en los ámbitos locales, en los ámbitos de proximidad, son los que pueden dar cuenta de las voces, problemas y realidades del pueblo andaluz. Y hay que tomar en cuenta además que, a diferencia de Cataluña o Madrid, Andalucía, que es un vasto territorio, no cuenta con grandes grupos de comunicación de carácter autóctono, de ámbito local. La información de proximidad no sería cubierta si no existiera Canal Sur. Y esta es una función importante, una función informativa de servicio público fundamental, como también lo es el promover la identidad cultural andaluza. El cine andaluz, por ejemplo, el audiovisual andaluz, no existiría, ni tampoco el desarrollo de la industria audiovisual regional, sin el papel motor que ha tenido la RTVA, no solo financiando, sino generando canales de difusión, impulsando también el desarrollo de formación de los principales profesionales del sector, muchos de los cuales, antes de ser prestigiosos directores cinematográficos, pues trabajaron para la RTVA, desarrollaron su actividad y formación en Canal Sur. Es decir, necesitamos esta empresa, la más grande e importante de Andalucía, para el desarrollo del audiovisual y cumplir las funciones que vienen marcadas por el estatuto.
Bueno, pues debe ser un papel de suma importancia que juegue este Canal Sur, como pensamos que juega Radio Educación, en la vida de esta sociedad, de la sociedad andaluza, por un lado, y la sociedad mexicana. Por lo que no comprendemos cabalmente que una visión meramente economicista del gobierno quiera ahorrarse dinero a costa de restringir los servicios de la televisión pública. Por eso le preguntamos a Francisco Sierra que nos contara un poco más en torno a cómo está integrado RTVA, a cuántos medios agrupa, cuáles son sus vías de financiamiento, dependen solamente del presupuesto público o también pueden obtener recursos por publicidad. Escuchen ustedes.
La RTVA como empresa pública tiene Canal Sur Televisión, la radio y un segundo canal, Andalucía Televisión, que con el nuevo presupuesto se cierra y no tendrá desarrollo, como tampoco tendrá continuidad la Fundación Audiovisual de Andalucía, que era fundamental como espacio de innovación, de estudio y de monitoreo de la función de servicio público que tiene Canal Sur como empresa en este sector. Inversiones estratégicas en empresas vitales para la distribución de la red de contenidos fueron también parte del desarrollo en la época de bonanza de la RTVA, no tanto lo es hoy día, pero el problema de esta nueva estructuración es, de algún modo, que va a dar continuidad a un proceso de desarticulación o debilitamiento de esta empresa pública de radio televisión. La vía de financiación, como en general los medios públicos en España, salvo Radio Televisión Española, que recientemente por ley renunció a la financiación de la publicidad, suele ser doble. Es decir, los medios autonómicos en España, Canal Sur entre ellos, tienen por un lado presupuesto directo de la Junta de Andalucía, que aprueba anualmente el Parlamento andaluz, como ahora con los presupuestos donde han sufrido este recorte, y la vía de ingresos publicitarios. Esta última partida, con la crisis del 2008, como pueden imaginar, y sobre todo con el desarrollo de los medios digitales, se ha ido reduciendo porque ha habido una fuga de la publicidad, la radio y la televisión hacia los medios digitales. En el caso de la prensa ha habido un descenso, diríamos, dramático. Todos los periódicos en España están sufriendo esta reducción sistemática, diría, estructural de la inversión publicitaria de los anunciantes en estos formatos. Y por otro lado, además, el presupuesto de la Administración Autonómica ha ido reduciéndose en el anterior gobierno y en este de manera considerable. Es decir, estaríamos ahora viviendo en la RTVA un déficit de más de 2 millones de euros que el gobierno autonómico promete que se irán cubriendo con proyectos europeos, cosa poco probable, conociendo sobre todo de primera mano la naturaleza de la financiación comunitaria de la Unión Europea, que es un recurso difícil de obtener, que como mucho suele alcanzarse en los 2-3 años con proyectos consolidados, que además hay que invertir de acuerdo a esa naturaleza del proyecto que se propone a Bruselas de cara al desarrollo de servicios o prestaciones de servicios por la RTVA. De manera que el escenario financiero, francamente, es preocupante con este recorte que ha sufrido.
Pese a que en España los medios públicos sí pueden acceder a recursos por publicidad, además del presupuesto público, para su sostenimiento, las necesidades de financiamiento son superiores, puesto que las exigencias del cambio tecnológico obligan prácticamente a todos los medios a adquirir nuevas tecnologías, a renovar sus equipos, a dar capacitación y renovar la programación, entre otras cosas. Pero, ¿quiénes fueron quienes pactaron este recorte al presupuesto del 2021? ¿Qué posiciones sostienen al respecto los partidos involucrados y cuál es la intención política de fondo con la reducción de 14 millones de euros a Canal Sur?
Aunque los representantes del Partido Popular en el gobierno, con los que nos hemos reunido la plataforma en defensa de la RTVA en sede parlamentaria en el Parlamento andaluz, garantizan que la sostenibilidad y continuidad de Canal Sur está garantizada, lo cierto es que en otros territorios donde han gobernado previamente, ponemos el caso de Valencia, la Comunidad de Valencia o la Comunidad de Madrid, su política ha sido siempre sistemáticamente privatizar servicios públicos y en el caso de los medios públicos directamente liquidarlos, con el grave perjuicio que ha ocasionado no solo al pluralismo sino también a la continuidad de empresas que en su origen son altamente costosas de construir. En política pública siempre decimos que la destrucción es un proceso fácil, pero construir proyectos de futuro a medio y largo plazo son muy costosos. Y la derecha en España no es equiparable a la derecha del resto de la Unión Europea. No cree en el estado de bienestar. Al tiempo, por ejemplo, que están protegiendo a una corona, a la jefatura de Estado corrupta, a la Casa Real de los Borbones, que en toda la historia, en el 19 y en el 20, han demostrado que precisamente no son un modelo encomiable de servicio al Estado, en este caso de servicio a España, insisto, a la vez que encubren la fuga fiscal de grandes fortunas en paraísos fiscales como Suiza, están liquidando servicios públicos esenciales como la salud en tiempos de pandemia. Sea la sanidad, la educación o en este caso la radiotelevisión del Estado, partidos como Ciudadanos, que se llegó a definir como socialdemócrata, en realidad han estado sistemáticamente de posiciones neoliberales cuestionando la inversión del Estado en sectores estratégicos como los medios públicos de comunicación. Y en algunos temas incluso han coincidido con Vox, con la extrema derecha. Es decir, tienden a defender la coartada de que los presupuestos pactados con Vox, en el caso de Andalucía, son necesarios por aritmética parlamentaria, lo cual no es cierto. Es importante destacar que en otros territorios, antes de la existencia de Vox, no han defendido los servicios públicos. Es decir, no es un problema de que ahora la conformación del Parlamento exija este apoyo de la extrema derecha. Cuando no existía Vox, tampoco han apoyado directamente los medios públicos y servicios esenciales como la salud o la educación. Y en este caso Vox, este partido neofranquista de extrema derecha, están directamente en contra ya no de Canal Sur como medio público, sino de la propia autonomía andaluza. Han pedido por ello directamente liquidar, en cuanto fueron las elecciones, Canal Sur, y lo hicieron públicamente, de manera manifiesta. Canal Sur debía desaparecer. Y exigieron su eliminación para respaldar como presidente a Moreno Bonilla. En realidad, estamos hablando de una guerra cultural ideológica de atacar a Canal Sur para, en definitiva, cuestionar la propia autonomía andaluza, el sistema federal, plurinacional, diverso, democrático, descentralizado de la configuración de España, de la Constitución del 78, en definitiva, ¿no? Del modelo régimen del 78. Siguiendo además un discurso que en muchos temas, como el de género, es directamente fascista o siguiendo las premisas de Franco en pleno siglo XXI. Es decir, un modelo de España grande, libre, de destino universal, una irrealidad, vamos, situándose en el horizonte de la cultura que estamos, salvo que consideremos que el presidente Trump o que en este caso los líderes de Vox estén en la razón, cosa que históricamente no es así, demostrable en todos los sentidos. Es decir, el Estado, las autonomías, Andalucía y su medio público ha hecho posible el enriquecimiento, progreso y desarrollo del pueblo andaluz. Podríamos cuestionar hasta qué límites, pero que la autonomía y la llamada descentralización del Estado autonómico beneficia al desarrollo regional está más que comprobado. Y este recorte presupuestario lo que avanza no es otra idea que liquidar la soberanía cultural e informativa de los andaluces, justamente con todo tipo de argumentos peregrinos.
Nos contó don Francisco Sierra Caballero que desde hace varios años RTVA ha sufrido recortes de presupuesto, lo cual, por supuesto, la ha obligado a trabajar con tecnologías obsoletas que no se han renovado desde hace más de 10 años. La pregunta es, ¿cómo impactará el recorte presupuestal a la renovación de equipos y a la transición tecnológica en este canal, el Canal Sur de Andalucía, en el 2021?
Lo paradójico es que en plena convergencia y transformación digital acelerada del campo de la comunicación, este recorte presupuestario no solo significa el cierre del segundo canal autonómico, sino también la liquidación de la Fundación Audiovisual, que es necesaria para el estudio y formación en los nuevos retos del sector que requiere la empresa, y lo que es peor, la imposibilidad de actualizar equipos y tecnologías en este momento clave. Los trabajadores de Canal Sur pueden verse incluso con limitaciones por la no renovación del software de edición de noticias y tienen en estos momentos que alquilar cámaras y equipos a diario para cubrir la actualidad por la falta tanto de tecnología como de personal. Ahora, lo más grave a mi juicio es que la RTVA lleva una década desactualizada en un proceso de convergencia y revolución de las comunicaciones que exigiría de parte del gobierno de la Junta una política pública activa. Si es que hay de situar, si se defiende el servicio público, habría que situar el medio autonómico a la vanguardia de los cambios tecnológicos, como ya se hiciera, por ejemplo, hace mucho tiempo en la Expo del 92, cuando se ensayaba en el escenario de la Exposición Universal de Sevilla la televisión de alta definición europea. En fin, el impacto está siendo significativo, pero hace más de 5 años y ahora se trataría de dar la puntilla para liquidar el servicio público radiotelevisivo en el que el actual gobierno de la derecha, con apoyo de la extrema derecha, no creen, nunca han creído, como se demuestra en el caso de Valencia y Madrid, y dudamos que las palabras de sostenibilidad que nos han expresado los representantes de la plataforma sean en realidad confiables. No hay confianza cuando la prueba de los hechos en otras comunidades es la que es.
Una de las consecuencias de los recortes que han sufrido desde 2012 es la reducción de su plantilla laboral. ¿De qué manera afectará a los trabajadores y trabajadoras de Canal Sur esta nueva reducción de presupuesto? ¿Cómo afectaría la prohibición de contratar a nuevos trabajadores y las dificultades para renovar la plantilla con nuevas generaciones?
La primera consecuencia es el envejecimiento de la plantilla. Estamos hablando de una edad media de 57 años aproximadamente. Es decir, tenemos unos profesionales de otra generación que difícilmente van a conectar con las clases medias urbanas, con los jóvenes, en la producción de contenidos. Pero es que además la plantilla es insuficiente. Si consideramos la extensión territorial y la complejidad geográfica de Andalucía, el actual equipo o plantilla personal es, como digo, muy insuficiente. Hay delegaciones, como la de Cádiz o Granada, que no tienen cómo cubrir la actualidad de la provincia por falta de personal. Y si hay una baja, el informativo local debe ser hecho bajo mínimos. Por ejemplo, Canal Sur Radio ni pudo obtener huelga porque los servicios mínimos coinciden con el mínimo personal disponible que cuenta este medio. Todo ello, además, desde hace años. Es decir, que esta situación de jubilación de personal y de no renovación y ampliación de plantilla se ha venido produciendo y haciendo mella en la propia moral y en el compromiso de los profesionales que ven una deriva y decadencia de la empresa pública con una clara falta de voluntad política del gobierno anterior y del actual para afrontar los nuevos retos del servicio público radiotelevisivo. Por ello, las protestas se vienen dando de manera continuada. Es falso, como han dicho algunos portavoces de la derecha mediática, que ahora que hay un gobierno que no es del Partido Socialista, de la derecha, se han agudizado las movilizaciones. El anterior gobierno también tuvo movilizaciones muy continuas es decir, que esta situación viene de antes, con el anterior gobierno del PSOE, y ahora con el gobierno de la derecha lo que se ha dado es una agudización porque los recortes han sido mayores aún que los que se habían vivido en la anterior administración del Partido Socialista.
Pues más allá de las afectaciones a las y los trabajadores, ¿cómo afecta a la sociedad andaluza esta reducción a Canal Sur? ¿Qué sectores de la sociedad serían afectados con esta reducción a la televisora pública? Me pregunto, pienso, industrias culturales, cine, cultura popular, ¿qué más?
La primera consecuencia, más que evidente, es que no se podrán cumplir los objetivos del Estatuto de Autonomía, que reconoce un rol estratégico de la RTVA, de Canal Sur, como medio de gestión directa de la Junta, es decir, de gestión y explotación directa del sector público, como empresa pública. Ni tampoco se van a poder cumplir las funciones que marca la Ley Audiovisual Andaluza en términos de servicio social, apoyo a la cultura popular, promoción de la música autóctona, la lengua y la cultura andaluzas. Es decir, con este recorte presupuestario tenemos limitaciones objetivas que hacen imposible o difícilmente realizable en la mayoría de los objetivos marcados por ley y por el estatuto que Canal Sur cumpla una función vital. Pero lo más grave, sin duda, a mi juicio, es que el tejido, la industria audiovisual que depende de la RTVA, el papel de liderazgo que ha tenido Canal Sur, se va a ver directamente afectada. La industria cultural local va a ser prácticamente arrasada con esta política restrictiva y neoliberal. El cine andaluz, que ha alcanzado gran prestigio internacional con producciones realizadas en nuestra tierra, como La Peste, que es una gran producción de difusión internacional, o grandes productores y realizadores andaluces, agrupados todos ellos, por cierto, en la plataforma en defensa de la RTVA, se verán directamente afectados. No podrá la RTVA invertir en producción local. Las productoras independientes que trabajan casi en exclusiva con el medio público pueden desaparecer en periodo de corto o medio plazo. Y esta destrucción de empleo en el sector, mientras el gobierno de la derecha externaliza producción que podría hacer los trabajadores de Canal Sur en favor de productoras de Madrid, cercanas a su partido, no auguran otro escenario que la desertización del audiovisual y la industria andaluza en esta materia en comunicación. Otros sectores emergentes, por ejemplo, la animación andaluza en ciudades como Córdoba o festivales que tienen ya un reconocimiento consolidado como Festival Iberoamericano de Huelva, el Festival de Cine Español de Málaga o el Festival Europeo de Sevilla, pues se ven también previsiblemente muy afectados y algunos quedarán heridos de muerte con este recorte y con la imposibilidad de Canal Sur de poder apoyar y alentar estas iniciativas que se han ido consolidando a lo largo de las décadas de autonomía andaluza.
Con esta situación límite, es comprensible que trabajadores de Canal Sur se manifestaran a finales del año pasado en contra del recorte presupuestal. Francisco Sierra nos habló de las acciones que emprendieron en diciembre las y los trabajadores de Canal Sur para defender el presupuesto.
Las demandas son de dos tipos. A nivel interno, los trabajadores están exigiendo, como es razonable, una renovación de la plantilla, que ya señalábamos antes que es una edad demasiado alta si pensamos en el contexto de la comunicación y en el dinamismo que tiene por la revolución digital este sector. Es decir, que no se amorticen empleos de personal jubilado y que se vaya reduciendo cada vez más la plantilla al grado de que no se haga posible la cobertura de la función pública para la que fue creada la RTVA. Esto es necesario y la ley de presupuestos ahora mismo impide esa renovación y ampliación de plantilla. Pero también la calidad en la prestación de equipos, en la cobertura de bajas, en la generación de un clima laboral adecuado para la prestación del servicio público esencial para el que fue creado Canal Sur, que notoriamente se ha deteriorado por falta de personal fundamentalmente en los últimos años. A ello cabe añadir las quejas de los trabajadores de informativos por injerencias y el autoritarismo sistemático de los nuevos responsables al frente de la dirección de Canal Sur. Desde la llegada de estos directivos, las denuncias por manipulación, intromisión, directamente censura y, por supuesto, sesgo sistemático en las noticias ha sido continua. Lo hemos denunciado públicamente porque el grado de conflictividad provocado por los nuevos responsables al frente de Canal Sur ha sido, yo diría, inédito en la historia del canal. Inédito desde el punto de vista de la intensidad y el conflicto al punto que ha llegado, en el que incluso más de 500 trabajadores firmaron un escrito contra el jefe de informativos, finalmente cesado en sus funciones. Desde entonces, las protestas, escritos y movilizaciones han sido continuas. Quizá la de mayor impacto o la más decisiva ha sido la huelga de 2 días, con la que se cortaron las emisiones regulares de Canal Sur. Pero a nivel externo también hay vindicaciones o propuestas que creo son las más interesantes desde el punto de vista de concebir el servicio público radiotelevisivo. No solo están defendiendo calidad en su trabajo y en el desempeño de sus funciones, con una disposición de plantilla y personal más adecuada y con un clima laboral más acorde a lo que constituye un servicio público de radiotelevisión, sino también garantizar un modelo de financiación estable para hacer una renovada actualización de equipos, con una mayor proyección y liderazgo de Canal Sur en un horizonte de convergencia tecnológica en la que hay que poner en valor el capital cultural, la historia y memoria de la principal empresa pública del servicio radiotelevisivo para la ciudadanía andaluza. Esa dimensión de otro modelo de desarrollo, que es lo que está reivindicando la plataforma en defensa de Canal Sur, creo que es vital, no solo por los retos que tiene el sector de la comunicación y los medios públicos en particular, sino también porque lo está demandando la ciudadanía andaluza, que no se ve representado en un servicio de calidad, justo, equilibrado, con un tratamiento informativo plural y que además cumpla funciones que estatutariamente y la ley audiovisual se contempla como retos fundamentales en el día a día de esta empresa.
Pero no solo hay una afectación a quienes trabajan en Canal Sur, sino, tal vez más importante, es la afectación a la sociedad andaluza. Por eso se han unido a la protesta sectores académicos, organizaciones y audiencias. Francisco Sierra nos cuenta de la plataforma en defensa de RTVA.
La plataforma surge a partir de un manifiesto que lanzamos desde la universidad, preocupados por la medida de recorte presupuestario y el escenario que es previsible con esta situación. Desde hace varios años, mi grupo de investigación con políticas, con colegas de Málaga y Sevilla, creamos el Foro Andaluz de Comunicación y Ciudadanía para debatir sobre políticas públicas de comunicación y cultura, dada la ausencia de proyectos en este sentido del anterior gobierno, el gobierno del Partido Socialista, de Susana Díaz, y vimos ahora que, conocidas las experiencias de Madrid y Valencia, Andalucía caminaba en dirección a liquidar Canal Sur con el gobierno y apoyo de la extrema derecha. A partir de este manifiesto, respaldado por miles de personas, el presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez, nos propuso definir un manifiesto unitario y crear esta plataforma, una plataforma en común, con la idea de lograr los objetivos fundamentales, que es la defensa de la radiotelevisión de todos los andaluces. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que en poco tiempo logramos unir al gremio profesional, sindicatos, facultades de comunicación, productora, gente del cine, organizaciones culturales y en general, pues prácticamente todo el tejido relevante de la sociedad civil desde el punto de vista del pueblo andaluz. Por vez primera en Andalucía nace una plataforma en defensa de Canal Sur y el servicio público radiotelevisivo con la idea de proyectar hacia adelante los retos de un sector estratégico para la vertebración de la autonomía. Y nos dimos cuenta de que era necesario comprometernos en esa tarea de defender los principios básicos que trasladamos a los grupos políticos representados en el Parlamento andaluz. Si el gobierno de la Junta de Andalucía no apoya un Canal Sur fuerte, desde la plataforma nos vamos a movilizar para definir un modelo alternativo, una propuesta de desarrollo y financiación estable, una iniciativa legislativa popular para discutirla y hacerla real. ¿Qué queremos lograr con ello? Pues un Canal Sur de todos y para todos, de todo el pueblo andaluz, con una programación, con contenido de servicio público, con una proyección a la vanguardia en el vector tecnológico y que de algún modo pueda cumplir lo que viene marcado por el Estatuto de Autonomía, ni más ni menos.
Pero, ¿qué resultados tuvo la huelga que se realizó en diciembre pasado? ¿Se logró el diálogo entre los trabajadores y los directivos? el cese del director de Información y Contenidos Álvaro Sancajo es resultado de la huelga?
De momento lo que se ha logrado es crear un frente unitario de todas las organizaciones sindicales y también movilizar la solidaridad y el compromiso del tejido social de la sociedad civil organizada a las vindicaciones de un Canal Sur para todos. Y nos consta que hay preocupación, no solo en los directivos de Canal Sur y los representantes del gobierno de la derecha, sino también en muchos líderes sociales que tienen, sea en el campo o en el ámbito urbano, en la RTVA, un espacio de referencia para poder hacer valer su voz. Pero de momento el diálogo es inexistente y las organizaciones sindicales nos trasladan a la plataforma que nada ha cambiado, salvo algo importante, y es que la unidad se ha reforzado, la unidad para defender Canal Sur, y que hay una plataforma de la sociedad civil, esta plataforma en defensa de la RTVA, que está dispuesta a cambiar el rumbo del medio público autonómico y a construir un proceso histórico que garantice un modelo adecuado a los nuevos tiempos y además con mayor calidad y autonomía. En parte resultado, pero el grado de conflictividad y deterioro del clima laboral era tal que su cese era inminente, como ya sucediera, por cierto, en su paso por Radio Televisión Española, porque el señor Álvaro Sancajo ya fue defenestrado también por los mismos hechos que han acontecido aquí en Canal Sur. Es decir, la huelga, claro que contribuyó al cese del jefe de informativos, el responsable de contenidos, pero la propia llegada de este profesional, por ser elegante en calificarle como tal, dado su desprestigio, era ya una anomalía en la propia historia de Canal Sur. Y ahora su sucesora viene tras graves escándalos y protestas como delegada de Canal Sur en Madrid, en la capital. En suma, no hay cambio en lo esencial y la lucha de los trabajadores seguro va a continuar como el caso de la plataforma, porque no estamos dispuestos a renunciar a una RTVA, una radio y televisión pública andaluza de todos y para todos.
Qué interesante las preguntas, las circunstancias, a pesar de la distancia. Estamos platicando de lo que sucede en Canal Sur de la Radio y Televisión de Andalucía con Francisco Sierra Caballero. Él es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es catedrático de la Universidad de Sevilla y también presidente de la Unión Latina de la Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, el ULEPIC.
Le preguntamos al doctor Sierra qué expectativas existen de que estas demandas de los profesionales de Canal Sur y de la ciudadanía logren cambiar la política de recortes para los medios públicos. ¿Qué estrategias está planteando la plataforma en defensa de Radio y Televisión de Andalucía para mejorar la situación presupuestal en un futuro?
No confiamos que este gobierno, sinceramente, y lo que nos han manifestado en sede parlamentaria sus representantes es muy indicativo al respecto, no confiamos que modifique la situación del recorte presupuestario. Todo lo relegan a fondos europeos que para Canal Sur previsiblemente no van a llegar. Y con la caída de la publicidad por la crisis, el déficit de 2 millones probablemente aumente, con un continuo deterioro de pérdida de personal, capacidad de respuesta, actualización tecnológica y, sobre todo, compromiso y moral en el personal para hacer un servicio público de calidad en un escenario francamente adverso. Por ello, desde la plataforma nos vamos a movilizar, vamos a continuar movilizándonos, pero no solo para incrementar el presupuesto en el año 2022, sino para rediseñar un modelo de servicio público con un sistema plurianual de financiación, con un proyecto de futuro para la RTVA, con renovación de plantilla, un sistema equiparable a otros medios públicos europeos, adaptados además a la realidad andaluza y cumpliendo lo que marca el Estatuto y la Ley General del Audiovisual Andaluz. Tenemos programados actos de movilización para una iniciativa legislativa popular, un grupo de estudios que desde la universidad analiza alternativas y propuestas para el diseño de un modelo fortalecido de servicio público radiotelevisivo y, por supuesto, contamos con todo el apoyo del sector profesional y de la sociedad civil. Así que sí o sí vamos a vencer y vamos a garantizar que ese proyecto sea viable y sostenible en el tiempo. Pues con la movilización, los trabajadores de Telemadrid ganaron en tribunales y recuperaron el medio. Pero en política, como decía antes, destruir conquistas sociales e instituciones públicas, como las empresas de radio televisión, como el servicio público radio televisivo, es fácil. Lo difícil es construir o recuperar lo hecho. Por eso hemos de aprender de experiencias pasadas en las que, en el caso español, el Partido Popular liquidó el servicio público o lo debilitó hasta extremos insospechados. Sabemos cuál es su política, los modos de actuación, y cuando nos piden tiempo y calma, lo que están haciendo mientras tanto es desmontar los medios públicos, como lo están haciendo, por cierto, en la sanidad, o como lo están haciendo en la educación superior y en la educación obligatoria. Y desde luego no lo vamos a consentir. Nos vamos a movilizar en todas las provincias, vamos a sacar mesas para recoger firmas, hacer conferencias, jornadas, foros virtuales y presenciales, plantearemos mociones en todos los ayuntamientos y diputaciones de Andalucía, vamos a denunciar en los medios la actuación del Gobierno de la Junta de Andalucía y desde luego desplegar un intenso activismo en defensa de la radiotelevisión pública de todos los andaluces, por la propia autonomía andaluza y porque creemos que el servicio público en radio y televisión es esencial como garantía democrática. Insisto que este ataque al servicio público radiotelevisivo en el fondo es una guerra cultural, una guerra de la derecha contra Andalucía, contra su autonomía informativa y cultural. Y sabemos que no hay democracia sin periodismo, como no hay autonomía posible sin medios públicos. Y esto es lo que está en juego, el principio democrático de autodeterminación, ni más ni menos.
Pues como vemos, las similitudes de lo que sucede con los medios públicos en México y en España es increíble. El debilitamiento de la radio y la televisión no comercial viene sucediendo desde hace varios decenios. La lucha constante de los profesionales, de organizaciones civiles, de la ciudadanía también, y en nuestro país, como en España, pues la industria de la radio y la televisión están presionando para que los medios públicos no prosperen, no crezcan y quedarse, pensamos, con todo el pastel publicitario y además con la opinión y con las audiencias. Por eso le preguntamos a Francisco Sierra, ¿cuáles son los retos de Canal Sur para poder avanzar hacia un nuevo modelo que le permita hacer frente a la actualización tecnológica, la cual es, por supuesto, indispensable para sobrevivir en esta revolución industrial y tecnológica que estamos viviendo y que está actualmente en curso?
Yo creo que hay claramente tres retos estratégicos, digamos, para la empresa pública, ¿no? Primero, la convergencia tecnológica en el universo transmedia y multipantallas que ya se ha perfilado en el sistema de comunicación, no solo en Andalucía, a nivel internacional. Lo que implica para Canal Sur y otros medios públicos, de algún modo, tratar de experimentar otra lógica de plataforma distinta a las que dominan el mercado, sobre todo para conectar con los públicos, con los nuevos públicos y con los públicos tradicionales que identifican el servicio público radiotelevisivo en Andalucía. La renovación de la plantilla y la programación atendiendo a sectores y segmentos de audiencia, en especial los jóvenes, que están desconectados actualmente de esta oferta audiovisual, es fundamental como segundo reto. Y la tercera no es otra que pensar de otro modo, que pensar la organización e institucionalidad de Canal Sur acorde con los nuevos tiempos. No podemos mantener una estructura más propia del siglo XX, de la era analógica, de los medios de masas, en plena cuarta revolución industrial. Como bien señala, hemos de ir a otro modelo de organización del trabajo informativo y de estructuración, tanto internamente como en los territorios, con actores como la propia universidad, los medios públicos locales y comunitarios, con quien se puede proyectar un polo de desarrollo del audiovisual potente para Andalucía. Y confiamos que desde la plataforma, que vamos a debatir y analizar las alternativas posibles, se pueda construir con todos los actores del sector audiovisual y de la comunicación y con la sociedad civil un laboratorio de ideas en esta dirección para perfilar los retos del futuro del ente público, de la RTVA.
Para encontrar soluciones y apoyar una política que beneficie a la sociedad y no solo a los entes privados, es necesario pensar, analizar y encontrar soluciones viables. un trabajo para los profesionales de los medios públicos y para los académicos que han mostrado interés y compromiso en esta lucha por construir el modelo de comunicación pública que necesita la democracia. ¿Cómo construir el proyecto de comunicación pública que necesita la ciudadanía? ¿Será posible crear mejores condiciones para los medios públicos? Esto fue lo que nos contestó el doctor Francisco Sierra Caballero.
Este es un tema por definir. Tenemos poco conocimiento y muy poca teoría normativa sobre lo que ha de ser una oferta audiovisual plural, diversa y sobre todo adaptada a las necesidades radicales de la población. Por ello, justamente nuestro congreso, nuestro próximo congreso de ULEPIC, que será en Ciudad de México, va a tratar monográficamente sobre el futuro de los medios públicos. Hemos de pensar su realidad, qué alternativas de futuro tienen, en un contexto además cada vez más complejo y diversificado, pero a la vez sujeto a procesos intensivos de concentración de poder informativo que requieren un mayor peso de los medios públicos y también de los medios ciudadanos o comunitarios para garantizar el principio de pluralidad en democracia. Si se habla de empresa inteligente y de economía circular, si hablamos de sociedad de conocimiento como un sistema basado en la ciencia y la tecnología, hemos de crear las condiciones políticas para que se construyan lógicas de círculo virtuoso y de articulación entre actores en torno a los medios públicos. Y en este empeño estamos, por lo menos en ULEPIC, porque siempre hemos defendido la democracia y el derecho a la comunicación, y porque sabemos que sin medios públicos no hay futuro posible ni convivencia democrática garantizada. Este es el reto, sin duda. En España, por ejemplo, estudios recientes han demostrado que tenemos una de las peores condiciones financieras. Nuestros medios públicos no llegan a la media comunitaria de financiación. Y aún así se está cuestionando el presupuesto público destinado a los medios de servicio para la ciudadanía. No se garantizan planes estratégicos con una financiación plurianual y un modelo que sea más consistente, mucho más que los contratos programas creados prácticamente una lógica neoliberal. Y si no garantizamos esta condición, no podemos hablar de servicio público de calidad. Si no hay presupuesto suficiente, no es posible cumplir las funciones para las que fueron creados estos medios. Y si no se cumplen estas funciones, ya sabemos lo que ocurre. Nuestro ecosistema cultural se empobrece, la diversidad se restringe, las voces se silencian y ocluyen, la democracia se debilita, la calidad democrática pasa a ser de baja intensidad y al final se anula el principio de esperanza. Y no es posible una vida digna, por lo menos una vida digna de ser vivida en común, sin esperanza ni horizonte de progreso. Esto fundamentalmente es lo que nos garantiza un servicio público esencial, el que cumplen las radiotelevisiones públicas. Y estamos convencidos que avanzaremos en esta dirección, por todos y por los que han de venir. Este es el reto y este es el compromiso que tenemos en la plataforma en defensa de la Red UBA.
La convicción, el compromiso con los medios públicos, pues son características de quienes aquí, no solo aquí, también en España, luchan, luchamos por hacer realidad la libertad de expresión, el derecho a la información y a la comunicación. Pensamos que los medios públicos, los medios no lucrativos que están al servicio de la sociedad, pues no deberían tener limitaciones, no deberían tener disparidades tan profundas con respecto a los medios comerciales, Graciela.
Pues sí, desgraciadamente la mayoría de los países, los medios públicos siempre son acotados, minimizados, están en desventaja con los medios comerciales. ¿Por qué ha de tener mayor derecho el empresario que quiere lucrar con las señales radioeléctricas propiedad de la nación que las y los ciudadanos que necesitamos medios de comunicación para encauzar el desarrollo con la participación de la sociedad, para que el progreso económico y social sean por el bien común y no para beneficio de unos cuantos que justo usan los medios para evitar que los demás nos demos cuenta de ello y sigamos engordando sus bolsillos?
Uy, preguntas ahí que tendremos que respondernos como sociedad. Yo pienso particularmente que no nos hemos planteado esta pregunta cabalmente, pero que habrá que hacerlo en este escenario de pandemia y de transformación, y ojalá lleguemos a acuerdos que signifiquen, mi querida Graciela, el reforzamiento de los medios públicos, que son finalmente los que sirven a la ciudadanía y que no tienen una agenda más que aquella de servir a la ciudadanía, ¿no?
Pues queremos hacer llegar a las y los trabajadores de Canal Sur nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro compromiso con la lucha que siguen por defender a los medios públicos. Nosotros estamos por nuestro lado también dando esta lucha, buscando que Radio Educación obtenga los recursos que necesita para poder tener un trabajo digno y al servicio de la ciudadanía. Estaremos al pendiente de lo que suceda por allá. Y aquí está el programa para poder difundirlo de este otro lado del océano. Fuerza,
así
compañeros.
Así es, Graciela. Le agradecemos al doctor Francisco Sierra Caballero, quien es catedrático de la Universidad de Sevilla en España, por esta información. Y pues los invitamos a seguir en contacto con nosotros. Gracias por su compañía. Los esperamos, por supuesto, la próxima semana. Y de verdad, continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese. Cuide a los demás. Cuidémonos todos.
Radio Educación.
Presento.
El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.
Trabajamos para usted. Luis Oropesa, Sofía Rivera, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.